la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Hay muchas religiones y es imposible poder ni siquiera hacer una lista de todas las religiones que hay. Pero si uno hace una mirada más fina, descubre que finalmente hay solo dos religiones. Está la religión mayoritaria, que es la religión del yo puedo. Así que usted va a encontrar esa idea en la gran mayoría de las religiones. Vos tenés que portarte bien, vos tenés que hacer obras de misericordia, vos tenés que hacer caminatas, vos tenés que hacer sacrificios, vos tenés que portarte bien, vos tenés, porque se supone que vos podés. Es la religión del yo puedo, la religión mayoritaria. La gran mayoría de las religiones te lleva a que hagas algo para conseguir el perdón de tus pecados y la salvación. Pero hay otra religión, es la religión del yo no puedo, y ese es el cristianismo. El cristianismo es la religión de la gente que se da cuenta que por más que haga cosas, y por más que haga obras, y por más que se esfuerce, y por más que se sacrifique, es imposible que pueda alcanzar lo que Dios está esperando que alcancemos. Y entonces se acerca a Dios y le dice: Señor, no puedo, tírame una soga, ayúdame, sálvame. Luego vas por allí hablando y te encontrás con muchísima gente que le decís: ¿usted está seguro que va a ir al cielo? Sí, ¿por qué? Pues soy una buena persona. Usted no sabe qué bueno que soy. Y claro, es difícil explicarle que no alcanza con ser bueno. Porque si dimensionamos nuestro pecado con nuestra bondad, por más bueno que seamos, vamos a perder. Entonces el cristiano, el mensaje de Jesucristo es que podemos llegar al cielo, pero necesitamos reconocer que no podemos. Así que el mensaje del Evangelio es el mensaje del que va a apelar a la persona que reconoce su incapacidad. Es decir, yo no puedo, necesito ayuda. Necesito ayuda. Dios me mandará una ayuda.
Claro, vos nombraste varias veces evangelio. ¿Qué es el evangelio, evangelista? A veces nosotros nos reímos en la jerga nuestra porque algunos nos llaman los evangelistas. ¿Qué es el evangelio? Que lo nombraste y está muy específico en la Biblia.
Claro, el evangelio es una palabra que significa una buena noticia. Entonces, el evangélico se supone que es la persona que da buenas noticias. Se le daba esa palabra al heraldo, al tipo que venía al pueblo, tocaban la trompeta, no había Instagram, no había nada, radio, no había nada. Entonces llegaba el mensajero y daba una noticia buena. El rey ha tenido un hijo. Y la gente se ponía contenta. Eso era un evangelio. No sé si alguna vez llegaba y decía: el rey perdona las deudas de todos los deudores. Esa flor de buena noticia. A eso se le llama evangelio. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, es lo que queremos dar, una buena noticia. ¿Qué es lo que quiero en esta noche brevemente compartir con ustedes? Daniel habló de la Biblia. La Biblia es un libro, es el libro más leído, más publicado, más vendido, más traducido en la historia de la humanidad. Por lejos. En una época, el segundo era el libro de Mao Zedong. ¿Quién lee hoy el libro de Mao Zedong? El dictador en China, ya nadie lo lee, pasó de moda. Pero la Biblia se sigue leyendo. No es un libro común, porque en realidad es la colección de 66 otros libros pequeños. Daniel hace un rato mencionó una de las cartas que Pablo le escribió a una iglesia que la ciudad se llama Éfeso. Y yo voy a hablar de una carta que también Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia de esos crueles, respiraba odio, dice la Biblia, respiraba amenazas. A los cristianos me los quiero llevar puesto a todos. Hasta que en un momento se encontró con el Señor y su vida cambió y se convirtió en un discípulo especial de aquella primera época. Y entonces le escribe una carta a la iglesia de la ciudad de Roma. Roma era la capital del imperio. Era lo más importante, la ciudad más importante de todas. En esa ciudad había comenzado una iglesia cristiana. Y entonces Pablo quería ir a visitarla y entonces le escribe una carta. Una carta muy, muy importante, interesante de leer. Y en uno de los párrafos, la Biblia está dividida en libros y los libros están divididos en capítulos y en párrafos más chicos que le llamamos versículos. Pero no se haga problema con eso. Pero los capítulos sabemos porque nosotros todos los libros que leemos tienen capítulos. Y los versículos son párrafos más cortos que nos ayudan a ir al lugar donde queremos ir, encontrar el párrafo de una manera más fácil. Y hay un versículo, si usted quiere, del que yo quiero hablar, que es muy conocido para aquellos que leen la Biblia, pero quizás sea la primera vez que usted lo escucha. Y sintetiza este mensaje del que me preguntaba Pablo, el mensaje del Evangelio, la buena noticia. Mire lo que dice. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y seguimos hablando del amor. Y el amor no son solo palabras. El amor se mide en gestos, en pruebas, en regalos, en sacrificios. Cuando uno ama, se tiene que preguntar, bueno, ¿qué estoy dispuesto a dar? Si vos amás a alguien, te tenés que hacer esta pregunta, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por amor a esta persona a la que digo amar? Porque las palabras son muy baratas, son fáciles de decir. El amor se dimensiona por el valor de lo que somos capaces de sacrificar por la persona a la que amamos. Y en este sentido podemos describir el amor de Dios por nosotros como algo infinito. Miren lo que dio. Dio a su Hijo. Esto demuestra que el Creador del universo nos ama. Me ama a mí. Te ama a vos. La verdad es que no es difícil que las personas crean en Dios. Porque en una noche uno sale y ve el universo, las estrellas, sin saber nada de astronomía, sabe que es un mundo increíble. Y uno no puede menos de pensar, esto lo tiene que haber hecho alguien. Y entonces creemos en ese Dios creador. Pero nos cuesta mucho creer que Dios me ame a mí. Soy uno en 7.000 millones de personas en el planeta. Pero aquí está la prueba. Que Dios me ama al punto de dar a su Hijo. Así que podemos tomar este texto y lo vamos a leer tres veces, espero que de tres maneras diferentes. La primera, mas Dios, me gustaría que apareciera en la pantalla, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay muchos pensamientos acerca de quién fue el Señor Jesucristo. Algunos dicen que fue un buen hombre, otros dicen que fue un gran maestro, otros dicen que fue un profeta, otros dicen que fue alguien, un ser superior. Pero aquel texto dice que Dios muestra su amor por la muerte de Cristo. Si fuera Jesucristo solamente un hombre, la verdad que el amor de Dios no es muy grande. Hace morir a un hombre. Claro. que yo deje morir a alguien no muestra mucho mi amor. Aquí se abre en este texto una verdad que se llama la Trinidad. Nosotros podemos ver aquí a Dios el Padre entregando a Dios el Hijo, la misma persona, la misma esencia. Dios en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios, el Dios del universo, me ama de tal manera que se entregó a sí mismo a morir por mí. Dios no envió a otro, no agarró a alguien del montón. Él mismo vino a dar su vida por mí. Primera verdad. La segunda lectura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Es la muerte de Cristo lo que define, demuestra el amor de Dios. No es la vida de Cristo, no es la encarnación, no son sus mensajes, no es lo que recordamos en Navidad, que Él vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, no son las enseñanzas, no son los milagros, no, no, lo que nos muestra el amor de Dios, lo que prueba el amor de Dios es que murió por nosotros. ¿Y cuándo uno demuestra amor por otro? Muriendo. Es decir, cuando alguien muere, cuando sabe que la única manera de salvar a la otra persona es entregándonos, muriéndonos, muriendo uno. Hay ejemplos de esto y sí. Por ejemplo, los ejemplos en batalla. Los otros días, no hace mucho, leía de algunos incidentes en la Guerra de las Malvinas, en donde hubo soldados con cargo, sin cargo, que viendo que sus compañeros estaban en peligro, salían a enfrentar las balas y dar la vida por sus compañeros. El otro ejemplo es la madre. Lo vi yo esto en un video de estos de YouTube, de una madre en una de estas ciudades de Estados Unidos donde pasan estos huracanes que se llevan las casas, que las casas no son como las nuestras, son de cartón pintado, ¿no? Aunque son muy lindas, más lindas que las nuestras, pero es todo de material seco, que es el que vende Pablito acá, que no resisten los huracanes. Y se ve a la madre encima de la criatura, cubriéndola, y la madre murió, pero cuando fueron los rescatistas, encontraron que la criatura vivía. Que no hay otro mayor amor que este, que el que uno dé su vida por otro. Y esto es la grandeza de la cruz. Él tenía que morir. No había otro método, no había otra posibilidad. Vaya, el Señor Jesús, la noche anterior a que fue crucificado, le preguntó al Padre, y el Señor Jesús y el Padre son una sola cosa, son parte de la Trinidad, parte del Dios infinito que creó el universo. El Señor Jesús le dice al Padre, no hay un plan B, Señor, no es posible que pase yo esto de tener que morir. Y la respuesta fue un silencio de Dios, que se entiende que no había otra manera. El Señor tuvo que morir por nosotros. ¿Qué quiere decir murió por nosotros? Que murió en nuestro lugar, llevó nuestro castigo, pagó nuestra deuda. Y la tercera lectura que podemos hacer, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Pecador, no nos gusta esa palabra. Muy bien, Daniel la endulzó un poco con diciendo no amor. Pero la Biblia es muy contundente en esto. La menciona en este mismo capítulo del párrafo que estamos leyendo con otras palabras: malo, impío, impiadoso, enemigo. Cuando el soldado da la vida por sus camaradas es porque son amigos de él. Son sus hermanos. Los soldados, cuando cuentan la historia, no dicen que dieron su vida por la bandera o por un concepto como el de la libertad. No, no. Dieron su vida por sus compañeros. Cuando la madre da su vida, la da por su hijo, por alguien al que quiere. Pero Dios entregó su vida por personas que lo niegan, que lo ignoran, que lo difaman, que lo desobedecen, que son enemigas de Él. A ver, para que tengas un poquito una dimensión de esto, pensá en tu peor enemigo. Espero que no tengas muchos enemigos. Espero que no. Pero pensá en alguien que te produce rechazo. ¿Se te ocurre morir por esa persona? Bueno, eso es lo que Dios hizo. Murió por nosotros, que éramos enemigos, pecadores. Eso es lo que hace el amor de Dios sublime. Que haya muerto por mí. Vos me ves ahora, decís, yo el pastor, qué buena gente. No, no me conocés. Mi mente, mi corazón está lleno de basura y de suciedad. Y te pasa a vos también. ¿O vos crees que sos mejor que yo? La Biblia dice que todos tenemos una imagen externa muy santa, piadosa, pero por adentro estamos llenos de miseria, celos, envidias, rencor, culpa, adicciones. Todos somos pecadores. Aún así, miren lo que es el amor de Dios. Él viene a morir, no por sus amigos. Él viene a morir por nosotros, que somos sus enemigos. Ahora te quiero decir, hay una manera para no disfrutar, para no recibir el beneficio de ese amor. ¿Sabes cuál es? El que vos pensés que no lo necesitas. Y vos me decís, ¿puede ser? He conocido muchísimas personas que dicen, no, no, usted ofende mi autoestima moral. Yo no soy tan mala ni tan malo como usted cree. Pero no es lo importante lo que yo diga, lo importante es lo que Dios dice. Y Dios dice que todos los hombres, todos, sin excepción, somos pecadores, que le ofendemos, que estamos en contra de su voluntad. Y la oportunidad está de, en esta noche, comenzar a disfrutar de ese amor de Dios en tu vida. Para eso, tenés que hacer dos o tres cosas muy simples. La primera es arrepentirte. Arrepentirte tiene que ver más con el futuro que con el pasado. Tiene que ver con decir, bueno, yo he vivido una vida a mi gusto, a mi criterio, según mis planes, según lo que yo quiero vivir. Ahora me doy cuenta que mi problema debe ser muy grave. Mi situación debe ser muy peligrosa para que Dios haya hecho semejante sacrificio. Si mi tema, si mi problema, si mi deuda no fuera tan grande, Dios hubiera solucionado el problema, mi problema, con otra solución mucho más barata, más económica. Perdió su propia vida. Lo necesitas. Tienes que decir, Señor, lamento, te quiero pedir perdón y te quiero pedir que entres en mi vida. Te quiero dar el control de mi vida. Y a mí me gustaría que, mientras pensás en tomar esa decisión, escuches esta canción. Déjalo a Dios actuar. Deja que Él te sorprenda. Deja que Él entre en tu vida para que desde esta misma tarde vos puedas considerarte miembro de la familia de Dios. Le vamos a pedir a Laura que cante. Déjalo a Dios actuar.
Déjalo a Dios actuar dentro de ti. Ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer.
Y hayas tomado la decisión de dejarlo a Dios actuar en tu vida. Si es así, te pido que me acompañes en esta oración. Yo te voy a guiar para decir esto que te decía antes de escuchar la canción. Decirle al Señor que te arrepentís, que les pedís perdón por tus pecados y que le entregás tu vida. Haz esta oración. Inclina tu rostro allí donde estés y decirle: Señor, quiero dejarte entrar en mi vida. Quiero que actúes en mi corazón. Quiero que me llenes de tu presencia. Me arrepiento de haber vivido una vida alejada de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te doy gracias que en la cruz llevaste el castigo de todos esos pecados. Y ahora me das el perdón y la vida eterna. Te entrego mi vida, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Si hiciste esta oración, yo te voy a pedir que me mandes un mensaje a este teléfono. El número es muy, muy fácil. 112-777-0000. Si es alguien que ha visto este programa y ha escuchado este mensaje de fuera del país, es más 549-112-777-0000. Porque, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte a que puedas hacer este curso que te estoy presentando, que se llama La Vida Abundante. Si nos llamás, te comunicás por WhatsApp con nosotros, nosotros vamos a hacer lo necesario para que vos recibas este libro y puedas con algún hermano de la iglesia ir aprendiendo las verdades básicas de la palabra de Dios. Se llama La Vida Abundante porque Dios dijo en su momento que no vino a darnos una vida normal o de baja calidad, vino a darnos una vida abundante. Abundante es cuando te sirven en un vaso cerveza y se sobreabunda y se desborda, ¿no es cierto? Cerveza o lo que sea, ¿no? Esa es la vida que Dios quiere para nosotros, que sea abundante. Y este libro te va a ayudar a aprender a vivir esa vida abundante. La manera de que podamos conectarnos con vos, si hiciste esta oración por primera vez de entregarle tu vida al Señor Jesús, es ese teléfono, un WhatsApp. No nos llames porque no podemos atender con este teléfono. Mándanos un WhatsApp. Decís, yo en esta noche entendí que el Señor Jesús me amaba tanto que vino y murió por mí, aunque yo era un tremendo pecador. Que el Señor te bendiga.
Lloro, dejo entrar. Y es tu hizo tu amor por mí. Tu amor en una cruz golpeado, a punto de morir. Sufriste tantas cosas solo por salvarme.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.